En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes y bienvenidos, amigos todos, hermanos, radio escuchas de Radio Católica Mundial y a todos nuestros oyentes también que nos están viendo en Facebook Live. Una gran bienvenida a este episodio más de En el Día a Día.
Con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo.
Del Ministerio Renovación Familiar. Transmitiendo para ustedes desde nuestros estudios de Renovación Familiar en la bella ciudad de Atchison, Kansas, la central católica del medio oeste de los Estados Unidos. Un gran gozo de tenerlos a todos ustedes con nosotros.
Y estamos contentos. Nos vamos acercando aquí en Estados Unidos. Ya nos falta nada más que una sola semana para celebrar esta gran fiesta, este gran regocijo, encuentro que la Iglesia Católica en los Estados Unidos ha estado preparando desde hace varias semanas, que es el Congreso Nacional Eucarístico, para esta misión de renovar, de aumentar, de fortalecer el amor y la fe a Jesucristo nuestro Señor, en Jesucristo nuestro Señor, Eucaristía.
Y cómo utilizar la realidad de que el Señor mismo, Jesús, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente en la Eucaristía para amarnos, para acompañarnos, para protegernos, para ser nuestro bastión, nuestro refugio, nuestro sanador, nuestro Dios proveedor, nuestro maestro. Así es que queremos enfocar el programa de hoy especialmente en cómo mantener nosotros viva ese fuego del amor a nuestro Señor Eucaristía, para entonces, a través de esa experiencia maravillosa, ser testimonio de vida para nuestros familiares que no tienen fe, especialmente las nuevas generaciones que han nacido y se han desarrollado en el mundo digital, en la era digital. Y ahora se está hablando mucho, hay publicaciones muy importantes que están pues haciéndose eco de muchas personas, como el libro La Generación Ansiosa de John Haidt, que está analizando cómo el haber nacido en una época no solo ideológica, sino una época donde tenemos una vida más virtual, o sea, que real, cómo eso está afectando las emociones de nuestros hijos y también cómo eso se refleja y cómo esa exposición a las redes sociales, a todo el mundo digital, está afectando la fe de los muchachos por todo lo que se está recibiendo ideológicamente por esos aparatos electrónicos.
Y se dice que esta generación más actual, la generación Z, y probablemente ya se incluye a los alfa, es la generación que menos ha estado expuesta a la fe o de los que menos creen o hablan de Dios en su vida diaria.
Y de hecho, hasta los millennials ya se hablan de estadísticas de que más o menos solamente el 10% de aquellos que son de la generación millennial están participando activamente en la Eucaristía, que es donde nos encontramos plenamente con el Señor sacramentado, vivo y presente. De hecho, ayer tuvimos una reunión muy productiva con la líder del ministerio universitario aquí de nuestra universidad, Benedictine College, auténticamente católica, maravillosa institución. Y ella nos estaba conversando precisamente sobre cómo la juventud se está alejando de la fe.
Y vamos a darles entradas, porque el último programa algunas personas llamaron. Ya cuando estábamos en los últimos 2 minutos, ya es difícil pasar la llamada cuando nos faltan 5 minutos para el programa. Vamos a darle los números desde ahora si usted quiere participar, ¿no? Que nos está escuchando a través de Radio Católica Mundial, o usted que nos está siguiendo allí a través de Facebook Live. El número de teléfono aquí en Estados Unidos a marcar es una llamada gratis, es el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Si tiene preguntas con respecto a lo que vamos a estar hablando durante el día, durante la tarde, y si tiene su experiencia o quiere compartirla con nosotros, no se preocupe, llame y nuestra gran productora Katia va a estar atendiendo la llamada y pues podemos pasar al aire si usted quiere participar.
Y también lo hemos puesto ahí en el mensaje que va con este Facebook Live. Ahí también puede encontrar el número de teléfono, que es una llamada completamente gratis.
Pues bien, antes de continuar con el programa, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por tu presencia real en la Eucaristía, por tu presencia real, Señor, cada vez que buscamos de ti y que vamos a la iglesia y que vamos a encontrarte, a adorarte y a bendecirte en tu presencia eucarística, cuando podemos recibirte, Señor, sacramentalmente. Gracias por esa presencia real y verdadera. Gracias por nuestra fe. Gracias por el amor que nos das y por el amor que surge de esa relación íntima de nosotros por ti y contigo. Gracias por el Espíritu Santo que nos da el fuego y los dones para verte, para encontrarte. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, que venga sobre nosotros y sobre cada uno de estos hermanos nuestros que están escuchando el programa, que nos están viendo a través de Facebook Live. Bendice sus casas, bendice sus vidas, bendice sus corazones, llena sus vidas, calma sus ansiedades, sana sus enfermedades. Permítenos disfrutar esta tarde hablando de ti y escuchando de ti. Y también, María Santísima, Madre Nuestra, te pedimos nos acompañes y nos lleves de la mano a tu Hijo Jesús. Amén. Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y estamos pues felices de poder participar hoy con ustedes a través de las ondas radiales de Radio Católica Mundial y a través de Facebook Live.
Bien, felices de verdad de compartir con ustedes, y queremos entonces entrar en este tema. Qué difícil es contagiar, ¿no? Hacer entender a esos familiares nuestros ese amor por nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor puede cambiar la vida entera, cambiar el curso de la historia de cada familia, de cada persona, cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, y qué manera más idónea, más perfecta que recibir al Señor, que es Él en la Eucaristía. Es una experiencia intensa, muy intensa, que sobrepasa, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento, y da esa paz también que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando conectamos con el Señor de esa manera, por primera vez, es lo que llamamos el primer amor, que es muy similar, pero mucho más intenso y significativo que el primer amor que uno haya tenido en su vida humana. Y mantener ese fuego vivo es muy crucial para nosotros poder contagiar a otras personas. Así que vamos primero a conversar sobre cómo nosotros podemos mantener vivo esa llama de ese primer amor con nuestro Señor Jesucristo para entonces poderlo pasar a otros. Y todo esto, claro, dentro del marco de este evento histórico de nuestros obispos de Estados Unidos, que es el Congreso y Peregrinación Nacional Eucarística, precisamente para concientizar a los católicos de que Jesús está realmente en la Eucaristía, de que nosotros no somos como los demás, diríamos, sectas o religiones cristianas que creen que la Eucaristía, la comunión, es un compartir, es una fracción del pan para compartir en comunidad, recordando cuando el Señor lo hizo. No, para nosotros es la actualización de esa entrega de nuestro Señor, y Él está completamente ahí.
Sí, y cada uno de nosotros de pronto ha tenido una experiencia diferente en diferentes momentos. Pues yo puedo compartir que mi experiencia de ese amor primero, ese primer gran amor con el Señor, pues lo tuve desde muy pequeño, desde niño, ¿no? Y esa ha sido una gran oportunidad que le doy gracias al Señor de haberla podido vivir. Yo no hice nada para ello, yo no hice nada especial para recibir ese regalo. El Señor me lo dio, pues, a través de mi mamá, que bien devota y bien fervorosa de Jesús Eucaristía, me plasmó o me hizo reconocer y anhelar a Jesús presente en la Eucaristía. Y creo que la experiencia aquí en Estados Unidos y también en Venezuela, de donde soy, se hace la primera comunión pues ya a los 7 años, en segundo grado, es más o menos el perfil. Pero yo recuerdo que fui al catecismo en segundo grado, tenía yo 6 años, y mi mamá me dijo: no, tú todavía no estás preparado para la primera comunión. Y yo, por supuesto, niño de esa edad, pues completamente confiando en mi mamá. Pasó el tercer grado y tampoco, y el cuarto y tampoco. Iba a catecismo todos los años, y no es que yo era retrasado, que tuviera un problema de aprendizaje, sino es que mamá pues me iba instalando todos esos años. Además del catecismo que me daban, hacíamos los primeros viernes, la devoción a los primeros viernes de ir a misa, confesarnos y bueno, yo no comulgaba, pero anhelaba la comunión, porque anhelaba ya el deseo de ese amor que iba creciendo en mí por Jesús Eucaristía, el deseo y el anhelo que ya cuando por fin a los 9 años, en quinto grado, mi mamá dice que sí, que ya estoy listo para recibir la primera comunión. Yo recuerdo pues con anhelo el día antes de la primera comunión, no dormí toda la noche de la emoción, porque era de verdad ese recibir a Jesús. Y el día de mi primera comunión, pues el 8 de mayo del 75, pues no se me olvida, y lo recuerdo, y todos los años celebro eso, porque sé que desde allí nació ese amor por Jesús Eucaristía, esa confianza, ese deseo de vivir con Jesús. Y cuando a través de la vida va pasando el tiempo, porque las pasiones, nuestras pasiones humanas, pues tienden a enfriarse o tienden a estabilizarse y tienden a pues no ser siempre igual, pues yo recuerdo y me conecto con ese momento, con ese tiempo, y vuelvo como a trabajar, a decirle al Señor: devuélveme ese amor, ese anhelo inicial cuando iba a ser la primera comunión. Y sí, pues lo trato de vivir, y como fue realmente una experiencia certera, viva, verdadera, no emocional únicamente, sino también consciente y de conocimiento y de deseo, pues creo, y después doy gracias al Señor, que particularmente mi experiencia de amor a la Eucaristía ha sido pues implementada desde niño. Y hoy por hoy, pues sí, adoro a Jesús, creo en Jesús y sé que está en la Eucaristía, y por eso a veces en momentos me puede costar pensar cómo gente no cree en Jesús en Eucaristía, cómo la gente puede decir que Jesús no está presente. Pero claro, después me doy cuenta, cuando he conocido mucho más gente que no ha tenido la misma oportunidad, cómo puede ser difícil, pero que no es imposible creer y reconocer que Jesús está en la Eucaristía.
Así es. ¿Y cómo comenzamos entonces a vivir esa experiencia? Yo creo que es una forma importantísima de empezar conociéndonos a nosotros mismos. Cómo nosotros interiormente percibimos estas realidades de nuestro Señor, las sensibilidades de frente a todas las cosas que el mundo nos puede presentar. Especialmente es un poco más difícil, yo creo, para las personas que son muy visuales o sensoriales, que como que tienen que ver y tocar las cosas, sentirlas para poder tener una conexión. Por eso, comenzar a hacer una introspección a uno, por eso la oración y la meditación es tan importante, porque si no, no silenciamos nuestro corazón, el ruido del mundo nos confunde, nos aturde y nos evita tener una buena conexión con el Señor. Lo podríamos comparar, como le decimos a los jóvenes y nos recordamos nosotros los adultos también muy seguido. No veas muchas cosas en las pantallas antes de que vayas a dormir, porque especialmente el efecto no solo de la pantalla a nivel visual, sino que el internet, que son imágenes que son muy seguidas, muy rápidas, muy continuas, cambiar de un tema a otro, aturde. Y eso, pues, obviamente quita el sueño. Por eso, lo mismo debemos hacer para tener, para buen dormir, no vea pantallas antes de acostarse, pero para tener una mayor sensibilidad y tener una mayor serenidad, estar más centrado para uno poder captar y percibir y vivir y sentir este amor por el Dios que es invisible, invisible siempre, menos cuando está en la Eucaristía, claro está, porque el Señor en esa sagrada hostia, cuando está expuesto, cuando está la custodia frente a nosotros, estamos frente a esa custodia con ese pedazo de pan, tenemos a Jesucristo enfrente. Pero obviamente tenemos que desarrollar esa sensibilidad interior de poder entender que sí, ahí está el Señor, de una manera muy real, hacerlo más concreto en nuestra vida.
Exactamente, amor. Y yo creo que, hablando de la parte visual y de los aspectos, por eso en las iglesias, cuando está frente al sagrario, a mí por lo menos me ayuda, o me ayudó en algún momento, es que encima del sagrario pues está el crucifijo. Entonces, viendo a Jesús crucificado, que sé que no está en el crucifijo, pero miro abajo y sé que está en el sagrario, pues me da la relación visual. Y eso que dices, fíjate, no lo había pensado, pero sí es bien efectivo. Por ejemplo, mirando a Jesús en la cruz, con el costado abierto, muerto en la cruz, pero entonces cuando sé que está vivo y presente en la Eucaristía, me ayuda a reflejar y a entender que Jesús está pues en el sagrario. Hay maneras de ver también, pues haciendo algunas lecturas, por ejemplo, repitiendo frases, incluso repitiendo las palabras de consagración. Tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y mirar a la cruz, que es el cuerpo entregado, pero presente en la Eucaristía también. Hagan esto, cada vez que hagan esto, pues lo hacen por mí. Y eso pues nos ayuda a entender cuando tenemos la fe y cuando creemos que Jesús está presente, ¿no? Si alguien no ha tenido la experiencia de fe de niño, pero cuando conoce y se encuentra con Jesús, tiene la ventaja de que vivir una experiencia fuerte cambia vida, pues saber que Jesús está presente en la Eucaristía, porque ya le creen a Jesús. Muchas veces en la iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos, vemos a los que llamamos los conversos, es decir, aquellas personas que no eran católicas o que no eran ni siquiera cristianas y ya de adultos tienen ese encuentro con Jesús y creen de una manera invariable, una manera heroica, pues entonces ellos tienen más fe en esa Eucaristía, tienen más confianza en esa presencia de Jesús en la Eucaristía. De manera que cuando la gente ha tenido una experiencia de Jesucristo de adulto, pues de pronto es un poco más fácil reconocerlo y encontrarlo en la Eucaristía. Y nosotros, dentro de nuestra doctrina católica, pues sabemos que ese es misterio de conversión, y hay una palabra que es bueno recordarla, lo que se llama la transubstanciación, que es el fenómeno por el cual el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Jesús, con las palabras de consagración desde la epíclesis, desde el momento que el sacerdote en el momento de la consagración impone las manos sobre el pan y el vino, que dice pues, que el Espíritu Santo venga sobre esos dones, estos regalos que estamos presentándole a Dios y que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso llega a ser el momento en el cual el pan, que huele a pan, sabe a pan, tiene la estructura de pan, deja de ser pan y se convierte ahora en Jesús. Y aunque sigue oliendo a pan, y aunque sigue sabiendo a pan, ya no es pan, sino que es la sustancia, el contenido, la esencia, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, eso que en nuestro catecismo, y aunque mucha gente adulta, gente que creció en otra época, pues piensa que eso ya no es, que eso es algo pasado de moda, porque tuve una oportunidad de conocer a una directora de RICA, del rito de iniciación católico, ella pues decía, Dios mío, ¿cómo la gente todavía cree que esto de la transubstanciación? Yo decía, pero si esa es la fase de nuestra fe, ¿cómo tú puedes enseñar y de reconocer lo que la iglesia nos enseña? Entonces hay mucha gente que se ha ido liberal o suelta en su manera de creer sobre la Eucaristía, pero es que eso aquí no hay manera de decir, bueno, yo creo lo que yo creo, ¿no? No lo que yo quiero, sino yo creo lo que hay que creer, que es la verdad, que es lo que nuestra iglesia nos enseña. Entonces, en ese momento, pues, el cuerpo, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, y aunque sabe y huele y todos los elementos físicos son de pan y vino, pero ya en nuestro conocimiento son el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y allí entonces nosotros pues sentimos y conocemos que al sentarnos frente a Jesús en el sagrario o expuesto al Santísimo Sacramento expuesto, pues estamos allí frente a Él, y aunque no hay palabras que decir, aunque no haya cosas que hablar, Él solamente está sentado allí enfrente. Es una experiencia transformadora. Yo escuché ya siendo joven, de adolescente, estando en Caracas, en Venezuela, un retiro que vino una hermana de aquí de Estados Unidos, Sister Bridget McKinnon. Ella dijo algo que me transformó desde entonces, ¿no? Quedó grabado en mi mente, que es sentarse frente a Jesús, Eucaristía, sentarse frente a Jesús en la hostia consagrada, frente al sagrario, es como cuando uno va a la playa, decía ella. Uno va a la playa y se echa allí, pues, contemplando el mar o incluso debajo de una mata, de un árbol, en la sombra, y uno no siente de pronto nada, no ve nada diferente, o sea, ve el mar y ve, sí, las cosas que hay alrededor, pero cuando llegas a tu casa o al día siguiente, pues todo el mundo sabe que fuiste a la playa. Y todo el mundo dice que tienes un color diferente. Y entonces, claro, estuve expuesto al sol. Y así ella, pues cuando uno también está expuesto frente a Jesús, Eucaristía es como cuando vas a la playa, estás expuesto al sol, no sientes nada, no ves nada, pero ya al día siguiente se nota la transformación de tu piel. Y cuando uno está frente a Jesús es lo mismo, puede que no sientas nada, puede que no veas nada, puede que sientas que estás allí sin ninguna transformación, sin ningún cambio, sin nada particular, pero cuando lo haces de una manera frecuente, constante y frente al Señor por un tiempo determinado, pues todo el mundo dirá, ¿qué tienes diferente? Algo ha cambiado en tu rostro, algo ha cambiado en tu persona, algo cambia en tu vida. Y eso pues lo que creemos cuando estamos frente a Jesús, Eucaristía, pues eso es la belleza de la presencia de Jesús en la Eucaristía, que aunque ustedes que me escuchan, si no han vivido la oportunidad, yo les invito. Había un santo que decía que tuvo la experiencia de un señor campesino, el santo cura de Ars, que el campesino se sentaba al final de la iglesia, él los veía todos los días que se sentaba allí. Y en un momento le preguntó al Señor, ¿y usted qué hace ahí todos los días? ¿Qué hace aquí en la iglesia todos los días? Y él decía, yo vengo a visitar a mi amado. Yo lo veo y él me ve. Él me mira y yo lo miro. Él me habla y yo le hablo. Y esa experiencia pues hermosa de la gente sencilla, que estar frente a Jesús sacramentado es eso, es mirarlo y Él te mira, es saber que le hablas y que Él te responde, es saber que le amas y Él te ama de una manera infinita. Entonces, esta oportunidad, si usted quiere aumentar un poco más su fe o su conocimiento o su experiencia de Jesús Eucaristía, pues hablábamos primero de ese conocer tu propio interior, de conocer tus propias debilidades, de conocer tu propia fe, de conocer dónde estás parado, de conocer cuáles son tus fortalezas, de usar las imágenes que necesitas utilizar, escuchar la palabra que necesitas escuchar. También te recomendamos que pongas un día especial para ti, Jesús, como fecha aniversario. Por ejemplo, yo les decía de mí que el 8 de mayo. El 8 de mayo es para mí una fecha importante porque fue la fecha en que yo pues recibí la primera comunión. Y yo uso eso también como una fecha de celebración, de celebrar ese encuentro, esa relación entre Jesús y yo. Y pues les invitamos pues a ustedes también que tengan una fecha particular, así como recuerdan el día que se casaron o recuerdan el día que le dieron el primer beso a su novio o a su novia o el día del compromiso o el primer día que se vieron, pues hablar con Jesús también es escoger un día para celebrar, es escoger una fecha especial, una fecha importante para celebrarla y tenerla presente como que sí, este es el día en que nosotros pues, nos reconectamos, este es el día en que yo me entregué, este es el día en que viví ese amor primero porque se celebra, ¿no? Y eso nos ayuda en el matrimonio. Cuando celebramos el aniversario de bodas, nos ayuda pues, a recordar el compromiso, nos ayuda a recordar las cosas buenas que hemos vivido, nos ayuda a tener ese conocimiento de que hay algo en la vida por lo cual estamos luchando y celebrando. Entonces, estas dos primeras son, yo creo que bien importantes, estas dos primeras recomendaciones, cómo fortalecer nuestro amor a la Eucaristía, cómo fortalecer nuestra relación con Jesús en la Eucaristía.
También podemos en nuestra vida hasta escribir lo que ha sido nuestra historia con Jesús, cómo fue que supimos del Señor por primera vez, del Señor Eucaristía. Yo, por ejemplo, fui a un colegio católico básicamente toda mi vida, pero no recuerdo que tuvieran esa conciencia de que el Señor estaba ahí presente en la Eucaristía. Sí lo percibí más como un compartir, pero al tener experiencias ya más maduras, al ya después tener una experiencia en el Señor Espíritu Santo, ¿verdad? En de la vida en el Espíritu, que la vida en el Espíritu también ilumina nuestro entendimiento en el amor del Señor. Entonces ya comencé a tener una experiencia, una historia más profunda con el Señor. Cuando hacemos oración, las personas que nos oyen, que pertenecen a grupos de oración carismática, pues entienden lo que estamos hablando, cómo es de hermoso poder, a través de la oración y de ese don del Espíritu Santo que todos tenemos como bautizados y reconfirmados. Yo siempre digo reconfirmado aquellos que tenemos nuestra confirmación, hemos reconfirmado nuestra fe en el Señor y hemos recibido esa renovada efusión del Espíritu Santo que nos ayuda a también espiritualmente a entender cosas tan grandes como que ese es el Señor en la Eucaristía. Así es que tener esa experiencia de meditar con, lee tu propia vida de experiencia con el Señor, medita en ella y pues señala esos momentos especiales de tu vida, como el tuyo fue tu experiencia con tu mamá, tu primera comunión, que la recuerdas y la celebras siempre, nunca se te pasa, de verdad.
Y bueno, vamos a continuar después de la pausa, a seguir hablando de esta, de cómo escribir esta historia de tu vida con Jesús, de cómo esto te ayuda a seguir adelante, pero vamos a tomarnos una pequeña pausa y vamos a escuchar una hermosa canción a propósito del Señor, del Rey de la Gloria. El tema se llama El Rey de la Gloria, del grupo Hakuna.
El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Antiguas con puertas va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? El Rey de la Gloria, el Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzados, se hacen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? El Rey de la Gloria, el Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Portones, saltad los dinteles, que se abren las antiguas con puertas para entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey? El Rey de la Gloria, el Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
Pausa musical.
Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía.
Qué bueno, bienvenidos de regreso. Hermosa esa alabanza al Rey de la Gloria. Gracias a nuestra productora Katia por compartirle. Y estamos conversando sobre cómo avivar nuestro amor por el Señor Eucaristía para así compartirlo particularmente con las personas que no tienen fe o que tienen una fe, diríamos, no plena, auténticamente católica, pensando que la Eucaristía es solamente como un signo, como un recordatorio de aquellas últimas cenas, de aquella fracción del pan que compartió nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles y para revivir en comunidad cristiana. Esa no es la realidad. La realidad y la gran noticia es que el Señor es Jesucristo sacramentado, vivo y presente, con todo su esplendor, con todo su poder. Ese mismo Jesucristo que caminaba por la orilla del mar de Galilea, que sanaba a los enfermos, que levantaba a los muertos, ese mismo Jesucristo es el que tú recibes en la Eucaristía cada vez que te acercas a recibir al Señor. En cada misa se hace presente nuevamente el Señor plena y completamente.
Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que la semana que viene, que comienza el Congreso Eucarístico del cual pues sale este programa, Radio Católica Mundial va a estar transmitiendo desde temprano, desde primeras horas de la mañana, todo el día los eventos que están ocurriendo, los temas que van a estar conversando y los sucesos que van a ocurrir en este Congreso. Así que no deje de seguir Radio Católica Mundial, prenda la radio, escúchelo a través de la aplicación de EWTN en el teléfono o si en su región donde vive puede escucharlo directamente de la radio y únase, esté participando a través de Radio Católica Mundial, a través de EWTN, las transmisiones y la vivencia y la experiencia que va a estar ocurriendo este gran evento que se ha estado preparando por meses en Estados Unidos. Y les recordamos que hace la semana pasada, la semana antepasada, por lo menos aquí, nosotros en Atchison, Kansas, recibimos al Señor que venía procesionando desde San Francisco, que hay cuatro puntos en Estados Unidos que han estado en procesión con Jesús Eucaristía de manera diaria, llevándolo a diferentes pueblos del país. Y eso, pues vamos a ver y creemos que cómo este gesto que la Iglesia Católica en Estados Unidos ha querido hacer de traer a Jesús en la Eucaristía, traerlo presente, pues nos va a llevar a una renovación, a una afirmación de fe en nuestra Iglesia, a un aumento de las comuniones, a un aumento de la creencia del pueblo, especialmente de los jóvenes, en Jesús en la Eucaristía, y eso nos va a llevar a una renovación de nuestra fe. Así que no veremos los resultados en dos días, pero en los próximos, yo diría incluso años, cuando veamos que nuestros niños sean jóvenes fervorosos, jóvenes de fe, jóvenes eucarísticos, que son capaces de dar su vida por seguir a Jesús en Eucaristía, va a ser pues este esfuerzo de fe que estamos haciendo, de pedirle al Señor con fervor que nos se haga presente entre nosotros y que aumente la fe de nuestro pueblo, que está pasando en Estados Unidos, pero también en muchas partes del mundo se busca y se hace el esfuerzo de reconocer que Jesús está presente en la Eucaristía. Y a propósito, quiero hacer también un pequeño comentario, amor. En Venezuela hace poco, pues de donde soy, se celebró otro año más de la consagración del país a Jesucristo sacramentado, a Jesús Eucaristía. Venezuela está consagrada como país a Jesús Eucaristía, y aunque vivamos la situación que vivimos en los últimos 20 y tantos años, el Señor no nos abandona. Aunque vivimos las dificultades que tanto vive mi país, de dificultades políticas, la gente que ha tenido que salir corriendo, ha salido más de 2 millones de personas del país y que todavía viven muchas dificultades, pues confiamos en esa consagración que tenemos a Jesús Eucaristía. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, pero nosotros confiamos y creemos que el Señor pues se hace presente y hace milagros en nuestras vidas.
Y tanto es el amor, tanta es la convicción que tiene el pueblo católico venezolano de que Jesús Eucaristía es una realidad, es Jesús, Dios entre nosotros. Por eso es que la fe se ha mantenido intensa y fiel, porque ya para después de tantísimos años de opresión, de engaño, porque el socialismo es el engaño más grande de la humanidad, cualquier tipo de invitación que nos hagan a esta actitud, que no quiero cambiar el tema, pues ese es un gran engaño. Y el Señor nos da esa claridad. Y muchas veces, aunque no veamos, no entendamos que el Señor Eucaristía es Jesús realmente, otra de las sugerencias para entenderlo o avivar es justamente ir a misa y recibir al Señor, porque el Señor nos dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy toda sabiduría, yo soy tu alimento. Y si lo recibimos, el mismo Dios hace esa obra en nosotros, aunque no lo entendemos, y por eso los seres humanos, como muchos santos, exclamaron, bueno, Santo Tomás, ¿verdad? Cuando vio al Señor resucitado, dijo, Señor mío y Dios mío, que eso mismo decimos cuando el Señor se está haciendo presente en la transustanciación, en el momento de la consagración en la Eucaristía. Por eso exclamamos esto. Pero tantos santos han dicho cosas tan reales y tan hermosas sobre la realidad de Jesús Eucaristía. De hecho, San Pío X aseguraba que si los ángeles supieran la gracia, o si nosotros entendiéramos la gracia tan grande que es recibir al Señor, hasta los ángeles nos deben envidiar, porque los ángeles, aunque están cerca del Señor, son seres celestiales, no tienen la capacidad de recibir a Dios mismo dentro de su cuerpo. También Santa Teresa de Calcuta decía, si observas el crucifijo, puedes entender lo mucho que te amo, que te amó Jesús en ese momento. Y cuando miras esa sagrada hostia, pues entiendes cuánto te ama Jesús, porque puedes recordar con claridad el sacrificio tan intenso, tan grande, que llevó a nuestro Señor a la muerte, y no a la muerte de cruz, por nosotros, y dijo que se iba a quedar con nosotros en esa fracción del pan, y así lo ha sido.
Yo creo que una cosa que debemos fomentar como familia cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al templo donde está Jesús sacramentado, es buscar y enseñarle a nuestros niños que la velita roja, esa luz roja, nos guía y nos lleva donde está Jesús presente en la Eucaristía. Hay una historia que yo aprendí también cuando niño, de una niña que el papá pues la llevó a una iglesia, no eran católicos, eran de otra denominación cristiana, y la niña le dijo al papá, ay, llévame, yo quiero ver esa iglesia porque le gustó el edificio. Y entonces, entrando, paseando, ella le preguntó, ¿y esa luz roja qué significa? Esa vela roja que está allí. Él le decía, bueno, los católicos creen que allí en esa caja está Jesús presente en la Eucaristía. Y entonces ella le dijo, entonces, ¿por qué nosotros no somos católicos? Y esa pregunta al papá le hizo reflexionar, y entraron eventualmente a la Iglesia Católica por darse cuenta a través de su niña, que si Jesús realmente está presente en la Eucaristía, pues entonces estamos perdiendo el tiempo haciendo otras cosas y buscándolo donde no está, ¿no? Entonces, Jesús sabemos que está presente en la Eucaristía, sabemos que está allí. Y una de las recomendaciones también que sugerimos de cómo fortalecer este amor a la Eucaristía es tener esas citas con Jesús en la Eucaristía. Ya hablaba ahora de lo que la sister Bridget McKenna me enseñó cuando era yo más muchacho, que al estar frente a la Eucaristía, frente a Jesús sacramentado, pues no tengo que sentir nada, no tengo que ver nada, no tengo que tener emoción ni sentimiento, simplemente estar ahí frente a Él, creyendo que Él actúa, Él actúa. Y de pronto yo no lo veo, pero la gente lo empieza a notar. La gente ve cómo hay una transformación en tu vida. Entonces yo les invito, de una manera nosotros les invitamos que como individuos es sentarse frente al sagrario, sentarse frente a la Eucaristía, estar ahí sentados frente al Señor, mirarlo. Al principio puede que haya muchos pensamientos y muchas ideas.
Las distracciones, la mente funcionando.
Distracciones y el deseo de salir corriendo porque, como hablábamos antes, debido a los teléfonos, a los celulares, a la velocidad que tenemos con el internet, sentarnos un momento y de estar ahí 5 minutos pensamos que es una hora, 2 horas que ya se nos ha ido, cuando realmente solamente han sido 5 minutos o probablemente menos. Entonces, ¿por qué robarle el tiempo a Jesús? ¿Por qué robarle el tiempo para que Él nos hable, para que esté con nosotros? La invitación es esa, es estar, hacer una, al principio, como todo, el hábito va creciendo. Si una hora de pronto te parece que es mucho, empieza 5 minutos. Va a ir a la iglesia, me siento ahí frente al Señor, lo que decía, Señor, aquí estoy. Y no digas nada, no pienses en nada, déjalo estar frente a ti. Y después vas subiendo 10 minutos, 15 minutos, y vas a darte cuenta cómo tu alma se empieza a conectar con la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y como tu alma pertenece a ti y es parte de tu cuerpo y está en tu cuerpo, pues ya se te hace menos difícil, se te hace menos forzado, se te hace más liviano, y llega el momento en que, no sé en cuánto tiempo te puede pasar, en un mes, en dos meses, en un año, el deseo de estar frente al Santísimo puede estar horas y horas, y te parece que son segundos lo que pasa cuando ya llega esa conexión con Jesús, que está realmente presente en la Eucaristía, eternamente esperando por ti y por mí.
Y es un ejercicio de práctica definitivamente, porque como bien dijiste, nuestra prisa en la vida es tan grande que yo diría que hasta le hemos agarrado miedo, le hemos tomado miedo al silencio. Tenemos que tener alguna actividad en la cabeza, pero muchas veces las personas se dicen y se preguntan, pero es que Jesús no me escucha, es que no siento que el Señor me esté hablando. Y como tú siempre dices que me está tan gracioso, ahora si te callas la boca un ratito, si te silencias, de pronto el Señor puede hablar. Lo mismo nosotras las mujeres con nuestros esposos, ¿verdad? Si nos callamos, ah, mi marido no habla, cállese señora un ratito para que entonces su marido se anime a hablar, y él es el amor de los amores de todos nosotros. El Señor es nuestro todo, muchísimo más que un esposo humano, con todo el perdón de los maravillosos esposos humanos, pero sí lo es el Señor, y esa experiencia pues de verdad puede cambiar tu vida. Ahora pues en nuestra parroquia, gracias a Dios, es una de esas parroquias que tenemos 24 horas de adoración los 7 días a la semana en nuestra capilla, y varias veces pues en la iglesia expuesto en el pleno del templo, del santuario. Es importante que busquemos ese tiempo. Y si dices que no tienes tiempo, bueno, a la 1 de la mañana sí puedes tener tiempo, a la medianoche, que de hecho a nosotros nos tiende a gustar mucho las horas esas de la noche, porque no, el mundo está en silencio, el mundo en sí está en silencio, y esa intimidad se conecta uno muchísimo más rápido con el Señor, y no tenemos que estar luchando con el ruido del mundo. Y de hecho, cuando nos callamos la boca, el Señor nos habla. Y no estoy diciendo de que nos habla auditivamente. Hay santos y hay personas que han podido escuchar a nuestro Señor auditivamente, pero no es lo usual. Es esa emoción en el corazón, esa seguridad, esa certeza que nosotros podemos percibir de que hemos recibido una luz sobre algo importante en nuestra vida. Y le pedimos al Señor, Señor, esto es lo que tú quieres, esto es tuyo. Y esa convicción continúa firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así sabemos que el Señor nos habla. Así es que primero silenciándonos, introspección, que hemos hablado, conociendo cómo nosotros percibimos. Si usted sabe que es una persona visual, pues para eso de hecho son las imágenes en la Iglesia Católica, que tantas otras sectas o religiones cristianas dicen que ustedes adoran imágenes. Nosotros no adoramos ninguna imagen, pero a través de imágenes, cuando la humanidad estaba menos civilizada, menos desarrollada, que la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, pues así era que se enseñaba por medio de imágenes sobre la fe. Pero si usted es una persona visual, entonces tenga esos objetos de fe, tenga su rosario en la mano mientras está mirando al Señor, para que tú veas a quién, con quién estás hablando, a quién tienes enfrente. Podemos en nuestra imaginación, con los ojos de nuestra alma, ¿verdad?, visualizar al Señor mientras tenemos la custodia enfrente. Y también podemos hablarle al Señor si nuestra comunicación es más auditiva.
Y fíjate que desde que estamos aquí en Atchison, estamos en Kansas. Yo trabajo para el monasterio de los monjes benedictinos. Soy el director del servicio médico de los monjes. Y está el colegio, la universidad, o el Benedictine College, el colegio universitario benedictino, la universidad. Y pues los jóvenes, los estudiantes que vienen a esta universidad, pues han tenido, creo yo, esa experiencia de Jesús o buscan tener esa experiencia con Jesús. Y desde que, porque cuando yo trabajo dentro del claustro, donde pues no entra nadie, sino solamente los monjes porque están en claustro, pero cuando salgo hacia el templo, a la iglesia, está la capilla, el área del Santísimo Sacramento, y me llama la atención los estudiantes sentados con lápiz y papel. Están con el cuaderno y su lápiz, y los veo allí sentados mirando a Jesús, y de pronto pues empiezan a escribir, y a uno le preguntaba una vez, ¿qué es lo que escribes? Y dice, bueno, mi conversación con Jesús, él me da las ideas y yo las escribo, y yo le digo cosas, y pues también las escribo, y después lo leo y lo repaso, y encuentro pues cómo nuestra relación va creciendo en el tiempo. Y me pareció tan bonito eso, y luego ahora me vino porque habíamos hablado de que tú escribieras tu historia con Jesús, pero también puedes escribir esa conversación, ese diálogo
con Jesús. Tus citas con el Señor, literalmente, porque ir al Santísimo, ir a misa es tener una cita con el amado. A tanto que se habla del dating hoy, que lamentablemente no es lo que ya era salir en una cita muy positiva, pues es tener esa cita de amor con el Señor. Y es impresionante, como tú lo dices, cómo estos jóvenes, algunos llegan, pocos llegan sin fe a la universidad, pero se contagian con la fe de los otros. Es increíble ver a los muchachos del equipo de fútbol con sus rosarios en la mano, musculosos, grandotes, preciosos, con esa devoción. Y gracias al Señor sí podemos dar el testimonio de vida, que vivimos en un lugar, y yo tengo la gracia de ser profesora en esa universidad, en Benedictine College, en ese colegio, no sé cómo se diría, porque college y universidad se dice, es lo mismo en inglés, puede ser university or college, o sea que no es que es un colegio de escuela secundaria, correcto. Entonces me impresiona ver cómo estamos hablando de cosas que no son imposibles ni lejanas, porque aquí en Benedictine College lo vemos todos los días de la vida. Por eso cuando están de verano los muchachos, pues hay un cierto vacío, aunque ahora el college está lleno, ¿verdad?, de la Convención Nacional de Educadores Católicos, de educadores católicos clásicos. Entonces, es maravilloso ver tantas religiosas, tantos sacerdotes, tantos profesores consagrados verdaderamente a la fe, también participando con estudiantes en esta gran conferencia.
Y tantas cosas que vivimos en el día a día, de preocupaciones, conflictos, angustias, problemas económicos, problemas financieros, tantos problemas que tenemos en nuestra vida diaria, y andamos con ese paquete al hombro, como decimos en mi país, con el bacalao al hombro, como la emulsión de Scott, siempre cargando ese pescado ahí oliendo en nuestra espalda por donde quiera que vayamos, y podemos entregárselo a Jesús. Tenemos la oportunidad de sentarnos como familia, como esposos y como individuos frente al Santísimo Sacramento y decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi paquete, aquí está mi preocupación, aquí está mi vida, yo confío en ti, yo creo en ti, y aquí está para que tú te ocupes de estas cosas, porque el mismo Señor pues nos dice, nos ocupamos de las cosas de Dios y Él se va a ocupar de las cosas nuestras, es nuestra convicción. Entonces, el generar en la familia esa certeza de ir a Jesús. Cuando tenemos un problema vamos al hospital, vamos a enfermedades, vamos al médico, pero también cuando tenemos problemas incluso físicos y enfermedades espirituales y conflictos espirituales, pues el mejor momento, la mejor oportunidad es ir juntos, sentarnos frente al sagrario, enfrentarnos frente al Santísimo Sacramento expuesto y poder seguir allí y traerle al Señor nuestros problemas, nuestras dificultades, y nuestros hijos, cuando ven especialmente al papá que se arrodilla ante el Jesús, que el papá, pues ante las dificultades, trae a su familia en vez de irse a beber, en vez de irse a tomar, a emborracharse o a drogarse, pues va con fe y confianza con toda su familia a sentarse a los pies de Jesús, a entregarle sus problemas, a entregarle sus dificultades. Y yo estoy seguro, miren, que me corto una mano si el Señor no nos atiende, si el Señor, cuando vamos con fe a Él, no te atiende y no te escucha. Los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor, pero cuando vemos y al mirar para atrás te damos cuenta, wow, el Señor ha estado presente, el Señor nos ha cargado. Cuando vemos las huellas en la arena, como dice aquella historia, que solamente vemos dos huellas, Señor, en el momento de mi problema ya no estabas conmigo, dice el Señor, sí, las huellas que ves son las mías porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces, confiando en Jesús, confiando en el Señor, pues nuestra vida va a ser diferente, nuestro matrimonio es diferente, nuestra relación de padres con nuestros hijos es diferente. Así que este programa lo hemos querido dedicar a Jesús Eucaristía. Ya antes habíamos hablado en otro miércoles atrás la semejanza entre el matrimonio y la Eucaristía. Hicimos la referencia a los dos y hoy ha sido este el interés de buscar a Jesús en la Eucaristía.
Y así empezamos entonces a influenciar a nuestros familiares que no creen que Jesús está realmente en la Eucaristía. Cuando nosotros vamos a misa, hacemos hora santa, hacemos oración y nuestras familiares ven la transformación que va a suceder irremediablemente cuando visitamos al Señor, de seguido ahí va a comenzar una conversión radical en nuestros familiares. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo por el episodio de hoy, pero esperamos que nos siga acompañando cada semana a esta hora por Radio Católica Mundial en otro episodio más de este, su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
En el día a día.